Yo voy a pedirles en esta noche
que por favor que ustedes busquen conmigo en la Epístola a los Gálatas. Hay algo que vamos a estar tratando. Es una de las cosas que hasta cierto punto pudiera clasificarse como el discipulado. Que nadie escriba, por favor, porque no es el tema, pero pudiera clasificarse dentro del discipulado. La razón por qué no estamos tratando en cuanto a los evangelios específicamente acerca del tema del discipulado es porque es un tema controversial. Cuando alguien dice discipulado, inmediatamente uno relaciona el discipulado con esto, el otro dice, lo relaciona con esto otro. Entonces es un tema bastante controversial que en este caso considero que no es prudente tratarlo. Más sin embargo, esto que vamos a tratar en esta noche se relaciona con el discipulado. Realmente hay tres aspectos del discipulado. Repito, no estamos en esta noche tratando del discipulado o acerca del discipulado, pero para que me entiendan, está el discipulado, el primer aspecto del discipulado, el cual es por medio de la abnegación. Ese es el primero. No puede haber discipulado sin abnegación. Uno tiene que negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Ese es el primer aspecto del discipulado. El segundo, ¿no?, es aquel que es el de perseverar. No, porque esto no viene al caso precisamente. El segundo es aquel de perseverar en su palabra. El primero es aquel cuando el Señor dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y así sucesivamente, bueno, pues, el que no negare a padre, madre. Pero primeramente es el negarse a sí mismo. Esa es la abnegación. Después es el negar a los suyos. Y finalmente negar lo que posee, el que no dejare. Es que incluye también posesión. Ahora, el segundo aspecto es aquel de ser discípulos por medio de permanecer en la palabra del Señor. Por ejemplo, Él dijo, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que el segundo aspecto del discipulado es aquel de permanencia en su palabra. Y el tercero, que es el que vamos a estar tratando en esta noche, es aquel de lo que se le llama en las Escrituras la ley de Cristo. Este es nuestro tema, la ley de Cristo. Vamos a estar tratando este tema. Para ello quisiéramos ver, repito, en Gálatas capítulo 6, específicamente en el versículo 2. Después, más tarde, volveremos a Gálatas para desarrollar mayormente este tema. Gálatas capítulo 6. Dice aquí en el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Todo aquello que tiene que ver con el discipulado es una experiencia. No hay nada de teoría, todo es muy práctico. Yo diría que en cuanto al discipulado, esta es una de las áreas. Repito, y yo sigo usando el término discipulado, pero no es lo que estamos hablando en esta noche. Es acerca de la ley de Cristo, pero se relaciona con el discipulado. Ahora bien, esta es una de las áreas más difíciles de todas, la ley de Cristo. Precisamente porque tiene que ver con aquello de, creo que había una expresión que decía, pagar, ¿cómo se decía? Como por ejemplo, pagar por lo que otro hizo. ¿Me doy a entender? ¿Había alguna expresión de eso? Justo por pecadores es una expresión, sí. Pero es como tener que abordar una situación que es ajena a uno. ¿No? Bien. Sí, pero esto es distinto a lo que decía. El que la hace la paga debiera de ser de esa forma. ¿Sí? Eso es lo que la ley dice, el que la hace la paga. Ojo por ojo, diente por diente. Pero con la venida de Cristo, Él pone una ley que es totalmente opuesta al ojo por ojo y diente por diente. La ley que Él pone es la que menciona Miguel Ángel, que es aquella de uno la hace y el otro la paga. No es que así lo diga la Escritura, pero en la práctica, cuando uno lo lleva a la práctica, es exactamente la conclusión, es la realidad. Tomemos por ejemplo, Cristo, el justo, murió por los injustos, nosotros. Este tema es bastante difícil, es bastante deprimente desde el punto de vista que uno siente la carga, a veces siente uno la carga así de otros, y la tendencia en el mundo es, bueno, pues si Él la hizo, allá con Él, ¿no es cierto? Pero en Cristo no podemos hacer eso. En Cristo es darle el frente o hacerle frente a la situación. Esa es la situación. Y este es nuestro tema en esta noche, la ley de Cristo. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Para poder desarrollar un poco acerca de este tema, vamos a buscar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15. Hará cuestión de dos domingos atrás, más o menos, estuvimos hablando acerca de el mucho fruto. Perdón, estábamos hablando acerca, en la Santa Cena estuvimos hablando acerca del vino. Y cómo es que ese vino es producto del mucho fruto. ¿No? El mucho fruto es aquello que tiene que ver con la comunión. Cuando hay mucho fruto, entonces puede haber mucho vino. Si hay mucho fruto, entonces puede haber mucha comunión. Para comenzar aquí en el versículo 8, Juan capítulo 15 y en el versículo 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Así que aquí vemos este aspecto del discipulado tiene que ver con llevar mucho fruto. Ahora, al él decir esas palabras, él empieza a elaborar, a partir del versículo 9, él empieza a elaborar qué significa el mucho fruto y, por consiguiente, que de esa forma es el Padre glorificado. Él empieza a decir en el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. El mucho fruto es producto del amor. El mucho fruto es producto del amor. Vamos a verlo en forma natural. Tenemos el caso de dos personas solteras. Contraen matrimonio, se unen en lazos de amor, y en ese convivio es que surge el mucho fruto. ¿Es cierto? Para que pueda haber mucho fruto, para que pueda haber una expansión, tiene que haber precisamente esa íntima comunión, tiene que haber esa relación. Y en base a ello es que surge el mucho fruto. Dice el Señor Jesús en este versículo, Él dijo, en aquello en lo cual su Padre es glorificado, y Él dice, es en que llevéis mucho fruto. Ahora, Él se pone como ejemplo, Él se pone a sí mismo como ejemplo con el Padre. Noten, por favor, Él dice, mi Padre en esto es glorificado, en que llevéis mucho fruto. Y entonces da un ejemplo de lo que eso significa. ¿Cómo es que es el Padre glorificado? Obviamente en el versículo 9. Vamos a ver si lo captamos.
¿Cómo el Padre te ha hecho?
En otras palabras, hubo relación entre el Padre y el Hijo.
¿Y el resultado cuál es? La segunda parte del versículo. Yo también os he amado. De entre esa relación entre el Padre y el Hijo, dijo uno. Oh, he aquí vosotros. ¿Se dan cuenta? El mucho fruto no es producto de obligación, es producto del amor, o resultado más bien, del amor. Dios amó, Dios dio, a fin de salvar. Juan 3:16 en síntesis. Para que nosotros tuviéramos vida eterna. ¿Vida eterna con qué? La vida eterna es en Él. Él es la vida eterna. Entonces, en base a esa comunión entre el Padre y el Hijo, nosotros venimos a la luz. O nosotros somos nacidos en la familia de Dios. Ahora, vemos aquí que el Señor Jesús en el versículo 9 empieza a ilustrar en qué consiste el mucho fruto. O sea, ¿cómo es que el Padre es glorificado? Es glorificado en que llevéis mucho fruto. Y Él lo demuestra diciendo, como el Padre me ha amado, o en otras palabras, el Padre, por así decir, hizo sombra sobre mí, porque el Padre es cabeza de Cristo. Y Cristo cabeza nuestra. Entonces, como el Padre amó al Hijo, manifestó su amor en el Hijo, nosotros somos el resultado de ese convivio entre el Padre y el Hijo. No fue, vulgarmente hablando, producto de un arte de magia. Fue una realidad, un convivio. Perdón. Entonces, en el versículo 10, Él empieza a cambiar el tono. En el versículo 8, perdón por referirme otra vez al versículo 8, pero es que quiero que capten, si el Señor lo permite, quiero que capten esto. El Señor dice, en el mucho fruto es que mi Padre es glorificado. Miren, mi Padre me amó y vosotros sois una extensión o una manifestación de ese fruto. ¿Me entendieron? Es como queriéndonos decir, ¿me entendieron? Si entendieron eso, ahora quiero decir algo más. Por favor, consideren como si el Señor nos estuviera hablando en ese aspecto. Si entendieron ese principio, primeramente entendieron el plan, y entendieron cómo se desarrolló ese plan, es como el Señor queriéndonos decir, bueno, ahora quiero hablarles de algo relacionado con ustedes. Y ahora no es solamente entre yo y el Padre, y ustedes como resultado de lo que el Padre hizo en mí, sino ahora quiero incluirles a ustedes en el plan de que mi Padre sea glorificado. O sea, de que llevéis mucho fruto. Pero para eso tienen que entenderme. En el versículo, Él les dice a sus discípulos, condicional, como todas las cosas, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que aquí tenemos dos cosas. Los mandamientos es el resultado de esa relación de amor entre el Padre y el Hijo. El Hijo no guardó los mandamientos a fin de amar al Padre. A ver si me doy a entender. El Hijo guardó los mandamientos porque Él amaba al Padre. Es como nosotros, cuando pequeñitos. Se nos enseñaron los mandamientos a fin de poder llegar a amar a Dios. Es completamente opuesto. No había relación, ¿cómo podíamos amar? Pero ahora aquí el Señor está diciendo, miren, porque yo he amado al Padre y el Padre me ama, por eso es que yo guardo sus mandamientos. Está hablando en plural, ¿no es cierto? ¿Mandamientos? Ok. Pero vamos a ver muy pronto que la cosa no es en términos de mandamientos, como que es también en singular. Es en términos de mandamiento singular. Vamos a ver. ¿De qué estuvimos hablando acerca de la ley de qué? De Cristo. Este es nuestro tema. La ley de Cristo. Dice en el versículo a 8, donde habíamos leído, el mandamiento es que llevemos mucho fruto. Ese es el mandamiento. Que llevemos mucho fruto. Vuelvo otra vez al versículo 10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amor entre el Padre y el Hijo. Él guarda el mandamiento del Padre, el cual es que lleve mucho fruto, y Él lo realiza. Porque Él entonces dice, básicamente vosotros sois ese fruto de esa relación entre Dios, entre el Padre y yo. En el versículo 11, Él dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Cuál era el gozo del Hijo? Llevar mucho fruto, porque en ello el Padre ha glorificado. Lo mismo que yo estoy experimentando, lo mismo que yo estoy viviendo, yo quiero que vosotros también llevéis ese gozo en vosotros. No es vuestro gozo, es mi gozo, es lo que el Señor nos da a entender primeramente. Verso 11, observen, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y a partir del versículo 12 es cuando comienza a exponerles a ellos el mismo plan que el Padre tenía para el Hijo, el mismo plan Él se lo expresa a los discípulos y le dice, ¿queréis vosotros también ser copartícipes conmigo en este plan? Vamos a ver cómo se desarrolla. Este es mi mandamiento. ¿Recuerdan? Decíamos anteriormente, si guardareis mis mandamientos, pero decíamos después, veremos cómo se va a tornar en un mandamiento. Verso 12. Este es mi mandamiento, la ley de Cristo. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Este es el mandamiento. El amor. Ahora, no es amor sin mandamiento, o no es amor sin ley. Primeramente, hay amor, Él nos ha amado, y segundo, Él nos insta a identificarnos con Él, con ese mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? El mandamiento, lo dice más adelante en el versículo 12, dice, como yo os he amado. La pregunta es, ¿y cómo fue que Él nos amó? Aquí es que empieza a tomar ahora la cosa más cuerpo, mejor sentido. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Aquí es donde empieza ya es como si empezáramos ya a captar algo. Y ahora empieza el Señor a hablar sin titubeos, o más bien sin rodeos. Ahora empieza a ponerle el punto a la I. El amor, el mandamiento, el mucho fruto, el gozo. Y de pronto Él le dice a sus discípulos, quiero que este mismo sentir que hay en mí, quiero que este gozo que hay en mí, también compartirlo con vosotros. Pero noten, Él les dice, primeramente tenéis que permanecer ¿en qué? En mi amor. Si permanecemos en su amor, entonces podremos identificarnos con su mandamiento. Él dice en el versículo 8, o mejor dicho, en el versículo 9, permaneced en mi amor. Si no permanecemos en su amor, aquello de captar su mandamiento es ilógico, es completamente contrario y opuesto a nuestra naturaleza, porque el mandamiento de Él está en contra de lo que de la forma en que piensa el ser humano. Cristo no se dio a sí mismo sin antes haber amado. Amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. El amor de Cristo no es un amor forzado, no es un amor, como se decía, a garrote limpio. Es un amor dado, sin pedir, sin reclamar, sin, sin esperar nada en retorno.
Es la única forma en que Dios sabe amar.
Dios no sabe amar de otra forma. Dios ama desinteresadamente, porque esa es su naturaleza. Dios es amor. Y en ese amor que había entre el Padre y el Hijo, Él quiso producir fruto. Ahora, ese fruto, que es el resultado de ese amor entre el Padre y el Hijo, a ese fruto, Él le dice, ¿queréis vosotros, como yo os he amado, queréis permanecer en mi amor? Si vosotros queréis permanecer, ya conocimos el amor, ahora es permanecer en ese amor. El discipulado es una continuidad. El secreto del discipulado es que no es un día sí y un día no. Un día me siento así y otro día me siento así. Eso no es el discipulado, es una constancia, es un seguir. El bello, uno de los más bellos pasajes de la Escritura, es el famoso pasaje de los 144.000 en el libro del Apocalipsis. Seguían al Cordero por donde quiera que iba. El discipulado es una constancia. Y él le dijo, si permanecéis en mi amor, básicamente, es que podéis guardar mi mandamiento. Y entonces llevaréis mucho fruto y experimentaréis el gozo que yo experimento. No sé si hasta ahora estamos captando. Confío, porque es una de las partes más importantes de los evangelios. Vuelvo al versículo 12, donde él les hablaba acerca de su mandamiento, la ley de Cristo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en el versículo 14 es donde él, ya sin más cosas, le dice lo que eso significa. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esa es la veracidad, la verdad, la evidencia. Aquí es donde vemos de que no es un discipulado teórico, no es un discipulado a medias, no es una ley de Cristo que se cumple teóricamente, sino en la práctica. Si estamos realmente yendo a la par con Él, por ejemplo, Abraham fue llamado amigo de Dios. Él siguió a Dios en aquellas cosas que el Señor le mostró. Ahora, el Señor nos manda a nosotros a que nosotros también tengamos esa íntima comunión con Él para poder andar paso a paso como Él anduvo. Es una ley que procede del amor. El resultado de la ley es el mucho fruto, la cual imparte gozo. Queremos ver por un momento en Juan, en el capítulo 10. Me voy a adelantar un poquito, debiera de esperar más tarde esto, pero creo que está bien. En Juan, en el capítulo 10. Dice aquí en el versículo 15, Juan capítulo 10, versículo 15, dice, así como el Padre me conoce, esa palabra conocer, ¿se dan cuenta la palabra? María no conocía varón, y Adán conoció a su mujer. Es esa relación de amor que el resultado de la misma es el producir fruto. Y aquí el Señor dice, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. ¿Y qué dice? Y pongo mi vida por las ovejas. Al poner su vida por las ovejas, lo que estaba diciendo, o al tener esa relación, esa intimidad con el Padre, lo que estaba diciendo es, estoy dispuesto a producir mucho fruto. Si el grano no cae en la tierra, permanece solo, pero si cae en la tierra, trae mucho fruto consigo. Dice aquí, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso, verso 16, me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento Este es el mandamiento, esta es la ley de Cristo. Noten, este mandamiento recibí de mi Padre. Es la ley de Cristo, pues la ley suya, porque el Padre se la dio a Él. Es en Él en el que se cumple esa ley. ¿Podemos entender? Porque vamos a pasar en un momento a Gálatas, donde vamos a verlo con mayor claridad. Pero qué bueno sería si pudiéramos en estos momentos decir, la ley de Cristo, la ley de Cristo, la ley de Cristo. La ley de Cristo, ahora entiendo. Fue una ley que le fue dada a Él, porque solamente Él podía cumplirla. El único que puede cumplir esa ley es de Él, es suya. ¿No? La ley del tráfico, ¿no?, es dada para aquellos principalmente que conducen un automóvil. Todo aquello que tiene que ver con una ley es aplicable a aquella persona que está en ese giro, en esa ramificación. Y aquello que tiene que ver con producir vida desde el principio, en el principio Dios le dio esa ley a Cristo para que Él produjera vida y que guardara esa vida, mantuviera esa vida. Y ahora vemos que aquí en este proceso de redención, el Hijo se encuentra con la ley de dar vida. Del versículo 15, como hemos leído, hasta el versículo 18, la última parte donde dice que tengo poder para poner la vida y tengo poder para volverla a tomar, finalmente concluye diciendo, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cómo? El Padre conoció al Hijo, el Hijo conoció al Padre, y en base a eso, Él está dispuesto a, en ese amor, cumplir esa ley, cumplir la cabalidad. Ahora, en Juan, una vez más, en Juan, en el capítulo 15, habíamos leído en el versículo 14, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Noten, por favor, esa diferencia que hay entre el versículo, en el versículo 15, entre siervos y amigos. ¿Saben que el Señor, cuando digo el Señor, el amado, en el libro de Cantar de Cantares, le estamos hablando acerca de una relación más íntima? No es lo mismo un siervo a un amigo. Y esa es la forma en que él lo estaba relacionando. Entonces le dice, verso 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto ahora, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora, es su mandamiento, noten. Él dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Pero ahora, después de haberles hablado a ellos, yo os he amado a vosotros, permanecéis en mi amor. No quiero que seáis siervos, quiero que seáis mis amigos. Entonces viene a este punto, y es en el de decirle, no una cosa opcional, pero lo importante es, amados, dos cosas. Primeramente, que veamos el proceso de cómo este mandamiento se cumple. Okay, pero para que entendamos cómo se cumple este mandamiento, Cristo lo cumple y lo ha cumplido en base a la relación que Él tiene con el Padre. No como se dice, a pulmón limpio. En otras palabras, no es una cosa de hacer algo a pecho. No es una pasión, no es un sacrificio. Es algo que es en base a una relación de amor. Y después de explicarle de que ese es el plan de Dios, de que Él ponga su vida, ¿no?, a fin de poder producir mucho fruto. Entonces, habiéndole explicado todos los detalles, es que entonces Él cambia el tema. Y en vez de decir, este mandamiento recibí de mi Padre, sí lo recibió, pero con la misma se torna a sus discípulos y les dice, verso 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Creo que algunos me han escuchado decir que para mí el peor de los temas de hablar es el amor. Un tema que yo totalmente y con todas las fuerzas de mi corazón rehúso constantemente hablar es el amor. Porque es uno de los temas más, pudiéramos llamarles, más corrompidos que puedan haber. Y especialmente entre el cristianismo. El amor a veces se convierte en una cosa emotiva. El amor a veces se convierte en una debilidad. Si hay amor, hay que andar con mi hijito y con esta cosita. ¿Ya? Es debilidad, pudrición. Personalmente, yo no quiero. Para mí soy igual que el púlpito en el día de Semana Santa, en el domingo de resurrección. Quiero estar lejos de ahí. El tema del amor es un tema. Preferiría no continuar en esa parte. Confío que el Señor a cada uno pues nos haga entender. Pero solamente quiero que observen ese versículo que dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Ahora, el amor es como él lo dijo, el amor está en poner su vida por los demás. El amor no es un chiqueo, el amor no es una debilidad, el amor no es un acto compasivo, porque muchas veces podemos llevar a cabo el acto de la compasión y carecer de compasión. Así que no es meramente un acto. No es una acción, no es un sentimiento, es algo que produce, es una naturaleza. Dios es amor, Dios es naturaleza divina, Dios es amor. Entonces, Él se compadece de nosotros en ese amor que Él nos tiene. Y en Cristo Jesús, Él se da por nosotros. Ese mandamiento se lo dio el Padre al Hijo. Y ahora, Él comparte, no tiene esa palabra, comparte, distribuye. Nos permite que participemos. Él comparte y nosotros participamos de ese mandamiento. Mandamiento que le fue dado al Hijo, no a nosotros. De que llevemos mucho fruto porque en eso el Padre es glorificado. Ahora, para ello, Él dice, es necesario, versículo 13, que pongáis vuestra vida por sus amigos. Vamos así pues, con este pensamiento en mente, vamos a una vez más dirigirnos a Gálatas. Gálatas. Esta primera parte que hemos tratado tiene que ver con el plan de Dios. Este primer punto tiene que ver con el plan de Dios, el cual es, en esto es mi Padre glorificado. En esto es mi Padre glorificado. Él le explica el plan en lo que su Padre es glorificado. Y lo hemos tratado. Ahora, el segundo punto es aquel de llevarlo a la práctica. Por una parte, Él nos manda, esto os mando, que os améis los unos a los otros. Ahora, ¿cómo puede llevar a la práctica? Ese es el segundo punto, llevarlo a la práctica. Lo primero que tenemos que reconocer una vez más, y antes de ir más lejos, es a quién le fue dado, perdón una vez más por la repetición, pero a quién le fue dado el mandamiento. Al Hijo. Y el Hijo meramente lo que hace es compartirlo con nosotros. Amén. En el capítulo 6, versículo 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué cosa? ¿Quién es Espíritu? Dios es Espíritu. Nosotros meramente hemos nacido de nuevo. Somos espirituales por causa de aquel que nos engendró en su Hijo, aquel que nos dio el derecho de ser hijos de Dios. En otras palabras, somos espirituales por causa de aquel que es espiritual. Dice, vosotros que sois espirituales, ¿se entiende si alguno fuere sorprendido en alguna falta? Dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. No es cuestión con palabras, antes de ir e intentar hacer algo con respecto, tenemos que ver con qué espíritu o en qué espíritu hacemos. Realmente, que es la restauración, es algo espiritual. con espíritu de mansedumbre. Dice más adelante, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Aquí comienza él a hablar acerca de lo que hace, es presentar un panorama. Este primer versículo es meramente la presentación de un panorama, una exposición acerca de una situación que pudiera acontecer. ¿Estamos captando? Una suposición. Probablemente habría ocurrido tal cosa. Hubo ocurrido tal cosa en sus días. Pero con la misma, habiendo presentado esa posibilidad, él va más adelante y dice en el versículo 2, sobrellevad, esta palabra vamos a verla un poquitito más tarde, pero quiero que si pueden que subrayen esa palabra, que la escriban, no sé lo que quieran hacer con esa palabra, pero dice sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Aquí hay una palabra preventiva. Aquí hay una señal preventiva. Cuidado cómo actuéis. Veo que nos dice que para restaurar hay que hacerlo, tienen que hacerlo los espirituales con espíritu de mansedumbre. No es una cosa carnal, no es una cosa humana, es algo espiritual. El espiritual puede juzgar todas las cosas, él no es juzgado de nadie. El espiritual puede restaurar con espíritu de mansedumbre. Entonces, él le dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Verso 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Y en el próximo versículo este asunto de motivo de qué gloriarse, se entiende de sí mismo y no de otro, en el versículo 5 es donde de pronto vemos dos cosas. Vemos de quién podemos gloriarnos y al mismo tiempo una contradicción entre el versículo 5 y el versículo 2. Aquí hay un conflicto, o aparentemente hay un conflicto. Y el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Noten el versículo 2 que dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Detengámonos ahí. Y en el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Qué estamos leyendo? Por una parte se nos dice sobrellevar, en otras palabras, ayudar a los demás, y en el versículo 5 dice cada cual. Básicamente. ¿No es cierto? Conflicto. Contradicción. Esa es la apariencia. Pero realmente ahí no hay el más mínimo conflicto ni la más mínima contradicción. Noten la palabra que en el versículo 5 dice, donde dice cada uno llevará su propia carga, cada uno. Noten esa palabra, ¿qué dice? ¿Cada uno qué? Esa es la clave. En el versículo 2, comienza diciendo, ¿qué cosa? En el versículo 5 es personal. Versículo 5 es llevar. Pero en el versículo 2 es sobre llevar, tomar parte. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Tomar mi carga, mi yugo sobre vosotros. ¿Por qué? Porque ligera es mi carga. Estamos hablando acerca de dos cosas distintas. La ley se cumple en Cristo. El mandamiento le fue dado a Cristo. Él solo y nadie más debe de llevar esa carga. Por eso dice en el versículo 5, cada uno llevará su propia carga. Cristo llevará su propia carga. Esa es la carga que el Padre le dio al Hijo. La de restaurarnos. Él es espiritual, Él debe de restaurarnos a nosotros, que hemos sido hallados faltos. Nadie sino Él puede hacerlo. Y lo puede hacer solamente por el amor que hay entre el Padre y Él. En base a eso, como ya habíamos leído en Juan capítulo 15, es que él procede a llevarlo a cabo. Y él dice, este es mi gozo. Pero con la misma dice, pero quiero compartirlo con vosotros. Esta es mi ley o mi mandamiento, pero también os doy este mandamiento. Comparto mi carga, comparto mi mandamiento, comparto mi gozo. Lo comparto con vosotros. Pero con esa claridad, con ese entendimiento de que Él lleva la carga y nosotros meramente la sobrellevamos. O en otras palabras, colaboramos con Él. No hay ninguno que pueda decir, yo restauré a fulano. Yo gané a este para el Señor. No hay ninguno que pueda decir, yo restauré a fulano. Yo gané a este para el Señor. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mi hijo en el Señor. Ay, 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 ay. Mi padre espiritual. ¿Cuántos saben de que si ganamos es porque ganamos con Cristo a una vida? ¿Cuántos saben que dice la palabra, Pablo le dijo a los corintios, vosotros, yo os engendré a vosotros? ¿Qué le hacía él? ¿Ser qué? ¡Padre! Evangelio, 1 Corintios 14, 15 y 16. Yo os engendré a vosotros por medio del Evangelio. El Evangelio es quien engendra y uno veramente se hace canal con el Evangelio. Nadie puede llevarse ese mérito, esa gloria, que no sea el propio Señor, porque el mandamiento le fue dado a Él. Nosotros somos colaboradores. Si Él es, ¿quieren ver una cosa? Si Él es el Salvador, nosotros somos llamados también a ser salvadores con Él. ¿No está bien? Vamos a detenernos por un momento aquí nomás. En Nahum, el profeta Nahum, ¿no es cierto? Perdón, en Abdías, el libro del profeta Abdías. Aquellos que tienen sus Biblias, Escofio, es en la página 902. Abdías, capítulo, el único capítulo que hay. Vamos a comenzar aquí en el versículo 17. Abdías, versículo 17. Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Y dejemos el resto ahí por un momento. Pasemos al versículo 21. Habrá un remanente que se salve. Y en el versículo 21 dice, ¿y subirán qué? Uno meramente puede ser aquello que uno es en el Señor. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Si Él me salva, quiere decir que Él ha impartido su salvación a mi vida. Esa salvación puede obrar a través de mí para con otros. La obra que Él haga en mí es aquella que podrá el Señor desplegar, o en otras palabras, manifestar para con otros. Pero, ¿qué es lo que tiene valor? La obra que el Señor hace. Cristo es la obra de Dios. ¿Cuál es, qué haremos para hacer las obras de Dios? O para poner en práctica las obras de Dios. Que creáis al que Él ha enviado. Así que, cuando estamos hablando acerca de, como en este caso, la carga, o más bien la ley de Cristo, estamos hablando acerca de algo que le fue dado a Él, es su ley, la ley de producir vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero con la misma, según esa ley obra en nosotros y Él hace esa obra en nosotros, entonces es que venimos a ser colaboradores participantes con Él. Una vez más aquí en Gálatas, en el capítulo 5. Solamente, repito, solamente podemos ser aquello que Él es en nosotros. Podemos llegar, esa obra suya, lo que Él es en nosotros, puede. Gálatas capítulo 5, capítulo 6. Dice, porque cada uno llevará su propia carga.
En este pasaje acerca de llevándolo a la práctica, hay varias cosas que queremos observar. Primeramente, el Señor presenta la escena. En otras palabras, Él presenta la oportunidad. Noten, por favor, el versículo 1 es la escena. Si alguno ha caído, pues aquellos que son espirituales restauren al tal. En el versículo 3 se nos habla acerca de examinarse uno a sí mismo. Cuando vayas a hacer algo, ten cuidado. Tenemos dos cosas que hay que tener mucho cuidado al identificar, al decir: estamos en la ley de Cristo o estamos colaborando en la ley de Cristo. Hay dos cosas que tenemos que tener cuidado. Una es la jactancia. Primeramente, somos llamados a producir mucho fruto. Ese es el mandamiento. La ley de Cristo es que produzcamos mucho fruto. Tenemos que tener cuidado con dos cosas. Primeramente es la jactancia. Si hay algo que el Señor nos está usando para ello, debemos recordar a quién le fue dada esa ley. Es la de Cristo. Él es el que produce el mucho fruto. Él meramente comparte eso con nosotros. Lo otro que tenemos que tener cuidado es con el celo de, porque otros estén produciendo mucho fruto y otros no lo estén, que aquellos que están produciendo mucho fruto que tengan celo y que haya reacción por parte de ellos. De eso tenemos. Son las dos cosas más notables. Una vez que ya el Señor descorre las cortinas, podemos ver bien claramente cuando hay una cosa y cuando hay la otra. Se puede ver cuando hay celo y se puede ver cuando hay ecocentrismo. No se dice nada, pero tan simple como todo. Ahora, esto es lo segundo. Él presenta, repito, la escena. Lo segundo es, cuando vamos a actuar en ese caso, ¿quién habrá de actuar? Lo otro que queremos ver, y que ya hablamos acerca de ello, es que el aquello de que cada uno llevará su propia carga. Es la carga de Cristo. Él lleva su carga, nosotros sobrellevamos dicha carga con Él. No toda carga, quiero decir esto como testimonio, si me lo permiten. He aprendido de que hay muchas cargas. El Señor lo dijo: los pobres siempre los tendréis con vosotros. Yo he aprendido que no porque veo una carga estoy dispuesto a ponerle el hombro debajo. Si el Señor está en eso, amén y amén. Si el Señor no está en eso, créanmelo, que aunque se desplome, a Cristo no lo va a desplomar. Cristo puede llevar esa carga. Pero si yo intento ser Cristo y tratar por una pasión humana, un sentimiento humano, tratar de sobrellevar esa carga, he visto a muchos que han tratado de demostrar ese amor, tratar de producir mucho fruto, y lo que han hecho es esa carga destruirla. Si el Señor no está en el asunto, tápele el cuerpo. Por eso estamos viendo aquí en este, perdón, en este versículo 2, donde dice sobrellevar. Si el Señor le está llevando y el Señor lo pone en su corazón de llevar a cabo esa obra con Él, hágalo. Si no, repito, sacle el cuerpo. Ahora, en los versículos 9 y 10, Él dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien. Una vez que ya está sobrellevando la carga, no llevando, sobrellevando la carga del Señor con Él, una vez que ya te encuentras restaurando con el Señor, no te canses. ¿Cuántos saben de que el ser humano se especializa en to give up? ¿Cómo se llama? De rendirse, no es la palabra en sí, pero desalentarse. La más mínima dificultad y ¡pum!, lo soltamos. Primeramente, Cristo no se cansa si es que estamos colaborando con Él. No nos cansemos. Dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y en el versículo 10 se nos dicta, presenta una, lo que pudiéramos llamarle, un concepto de prioridades. se nos presenta aquello que Dios espera y cómo Dios actúa para que nosotros aprendamos. Él vino primeramente, por ejemplo, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no le quita el pan a los hijos para dárselo a los perrillos. Ese es un concepto. Nosotros tenemos que aprender a entender por qué es que nuestro Dios actúa de la forma que Él actúa. Dice aquí, verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Dios ama al mundo. Pero dice, mayormente a los de la familia de la fe. Si alguno, en Timoteo, si alguno no provee primeramente para los de su casa, el tal ha negado la fe, ha venido a ser peor que un incrédulo. ¿Podrá haber algo peor que un incrédulo? Pero lo que dice la palabra, el Señor así lo enfatiza. No nos cansemos, pues, de hacer bien, pero especialmente a los de la familia de la fe. Algo más que queremos ver en este pasaje es, estamos hablando de llevándolo a la práctica. Lo último que queremos ver bien rapidito es en el versículo 17, ¿no? Gálatas 6, 17, donde dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué podemos esperar de cuando empezamos a sobrellevar la carga de Cristo? ¿Qué podemos esperar cuando empezamos a identificarnos con la ley de Cristo? No leímos los versículos siguientes en Juan capítulo 15, como el versículo 19, etcétera. No los leímos. Pero si ustedes lo ven, si a mí me aborrecieron, a vosotros también aborreceréis. En otras palabras, es una especie de identificación. Si nos identificamos con esa ley suya, la ley de Cristo, podemos esperar que las mismas cosas habrán de acontecer. Si somos sembrados en buena tierra, habrá de producirse fruto con Cristo Jesús. Si caemos entre pedregales, ¡ay de nosotros lo que nos espera! La evidencia, en otras palabras, la evidencia de lo que lo he llevado, de que lo he llevado a la práctica es esta, y es que llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Él no decía, me he llenado, me he saturado de meramente conocimiento teórico, sino que lo he llevado a la práctica. Para que esto pueda llevarse a la práctica, tenemos primeramente el plan que es expuesto, el cual es, en esto es mi Padre, glorificado, en que llevéis mucho fruto. Segundo, cómo llevarlo a la práctica. Tercero, lo que se requiere para que esto pueda ser, llegar a ser una realidad. Y pues buscamos en Filipenses, cuando menciono Filipenses, quizás que algunos puedan más o menos captar por qué línea vengo. Filipenses capítulo 2. Creo que no hace falta decir más nada. Filipenses capítulo 2. Bien, vamos a comenzar a leer desde el versículo 1, por favor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Noten que todo es condicional. Lo que nos está hablando aquí es si existe o no existe. Y esto es algo que tenemos que, ¿no?, escudriñar nuestro corazón, profundizarnos, ¿no?, para realmente ver qué es lo que hay en nuestras vidas. Si hay algo de esto, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, si hay algo de esto, entonces ¿qué? Completar mi gozo. Me pregunto, ¿qué gozo sería él? Cristo habló de su gozo, él no habló de nuestro gozo. Estas cosas os he dicho para que mi gozo sea cumplido en vosotros. Y aquí Pablo hablaba acerca de completar mi gozo, como el gozo que él había recibido en Cristo, el cumplimiento, el gozo que lleva con el cumplimiento de aquel plan de Dios, satisfacer la voluntad de Dios. Dice, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El amor va a la vanguardia. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Todo esto, hasta el versículo 4. son los requerimientos. Una condición, lo cual viene a ser el resultado de la condición de ese corazón. ¿Cómo está esa vida? ¿Cómo actúa esa vida? ¿Cómo piensa? ¿Cómo reaccionamos? Y dice más adelante, si estas cosas existen, lo normal va a ser versículos 3 y 4. Si los versículos, especialmente si los versículos 1 y 2 son una realidad de nuestras vidas, el resultado va a ser versículos 3 y 4. Ahora, en el versículo 15 es donde le pone el punto a la vida. Todo está en base a un sentir, a una forma de pensar, a una forma la palabra no recuerdo en estos momentos en el original, pero tiene que ver con una forma de actuar en base a un sentir. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo demás no tenemos que leer. ¿Cómo nos sentimos? Creo que el versículo 5, una vez más vuelvo, el versículo 5 es la evidencia en cuanto a cumplir la ley de Cristo. Cristo vino a cumplir la ley del Padre, pero antes tuvo que tener ese sentir. Y de ahí, por supuesto, vemos que trata con aquello de se despojó a sí mismo, etcétera, etcétera. Requerimiento. Esto se requiere en una vida que quiera realmente identificarse con la ley de Cristo. Ahora, en Colosenses, en el capítulo 1, se requiere que cuando ya está uno pasando por esas, vamos a llamarle vicisitudes, por esos conflictos, confrontando esos conflictos, cuando está pasando por esas mil calamidades, por así llamarle, se requiere que nosotros pensemos acerca de ello, de lo siguiente. ¿Por qué nos está pasando esto a nosotros? Vamos a individualizarlo. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy yo en estas circunstancias? Cuando uno está en una cierta situación, uno se examina a sí mismo y dice, ¿pero por qué me ha pasado esto? Pablo, ¿qué decía? La evidencia, ¿no? De que él estaba identificado con la ley de Cristo, que él sobrellevaba la ley de la carga de Cristo, es que él decía, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. El versículo 24, Colosenses capítulo 1, versículo 24, él decía, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Tan solo quiero que observen estas palabras. Cumplo en mi carne, ¿no?, lo que falta de las aflicciones, y este es este aspecto del requerimiento. Primero es la forma de sentir. ¿Cómo me siento yo? Lo que leímos anteriormente en Filipenses 2, versículos de 1 al 5. Esa es la primera parte. Se requiere eso, que haya ese sentir. Una vez que ya tenemos ese sentir, y estamos siguiendo a través de esa situación, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo nos expresamos? Bueno, aquí vemos en estas últimas palabras, donde decía, lo que falta de las aflicciones de ¿quién? De Cristo. Se requiere que nosotros no vayamos a decir, esta carga que llevo es muy fuerte, no puedo llevarla porque el mundo... No son mis aflicciones, no es mi obra, no es mi iglesia, no es mi evangelio, es todo el Señor. Yo meramente me he identificado con Él. Ese debe de ser el sentir. Se requiere de que el sentir sea el sentir de Cristo. Y los resultados, se quiere, se entiende, los resultados en el sentido de las aflicciones, porque estamos hablando acerca de poner la vida por otro, se requiere de que eso, que es la ley de Cristo, que el Padre le dio al Hijo para que produzca muchos frutos, se requiere que nosotros veamos que esas aflicciones no son nuestras. Si empezamos a mirar nuestras heridas, se entiende, las no nuestras, las heridas en nosotros, y empezamos a lamérnoslas, por así decir, como aquel, ¿no?, que está consciente de su propia necesidad, de su propia aflicción, ¿qué sucede? Pueden que hayan conflictos Puede que hayan reacciones indebidas, pero cuando es realmente en el Señor, entonces todo es completamente distinto. Vamos a ir a esta última parte de este estudio, el cual el punto final es aquel de decisión. Hemos estudiado hasta ahora respecto a, en esto es mi Padre glorificado, el Señor les presenta cuál es la situación. Segundo, el medio de llevarlo a la práctica. Tercero, los requerimientos que son necesarios. Y finalmente, aquello que es necesario. ¿Recuerdan que era condicional? ¿Y es condicional? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Él dice, si hacéis, aparentemente se requiere una decisión. O lo hacemos o no. El Señor es soberano. Y más sin embargo, Él no le impone nada a nadie. Él simplemente le dice, ven y sígueme. La decisión es por parte nuestra. Vamos a buscar, vamos solamente a recordar ese pasaje que es uno de los subpuntos que queremos traer. Y es acerca de esa decisión. Dios tomó una decisión. Vamos a verlo primeramente desde ese punto de vista. Juan 3:16. Él tomó una decisión. Él vio la condición del mundo y Él envió, Él dio a su Hijo unigénito. Eso fue decisión. Dios tuvo que tomar esa decisión. En base a su amor, Él dio a su Hijo unigénito. Esa fue su decisión. Decisión divina. Lo segundo fue aquello que les dije, me voy a adelantar. Me voy a adelantar. Fue cuando leímos en Juan capítulo 10, que es donde realmente ahora encaja debidamente. Juan capítulo 10, versículos 15 al 18, por lo cual no vamos a volverlos a leer. Pero allí decían claramente, el Padre me ha amado. Y con la misma dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Y es aquel de que yo ponga mi vida, ¿no?, por las ovejas y que la vuelva a tomar de nuevo. En esto vemos la decisión del Hijo. El Padre tomó una decisión, enviar a su Hijo. Lo segundo fue, el Hijo también tomó una decisión. Yo pongo mi vida, es una decisión que Él tomó, yo pongo mi vida. El Hijo recibió mandamiento y Él también tuvo que decidir. No mi voluntad, tu voluntad. Su decisión fue la de hacer la voluntad del Padre. Lo último que queremos tratar en esta noche, hemos presentado estos dos subpuntos respecto a la decisión. El Padre tomó decisión en enviar a su Hijo, el Hijo tomó decisión en poner su vida. Resultado, nuestras vidas como fruto. En esto es el Padre glorificado. En esto, vuestras vidas en Cristo Jesús, el Padre glorificado. Parte bien, bien, bien práctica. Vamos a buscar en primera de Juan, la primera epístola de Juan. En el capítulo 3 hay, por ejemplo, desde el versículo 14 en adelante pudiéramos estar leyendo, pero solamente quiero concentrarme en un solo versículo nada más. Noten, por favor, lo que dice en el versículo 16. Ya sabemos lo que dice en Juan 3:16, ¿no es cierto? Dios amó al mundo. ¿Qué dio? ¿Dio qué? La vida de su Hijo. Pero en primero de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor de Dios. En otras palabras, la evidencia, la realidad de que hemos conocido el amor de Dios está en esto. Noten esa exactitud, ese énfasis que dice en esto. Esta es la realidad, esta es la evidencia de que yo he conocido el amor de Dios. ¿Cuál es? En que Él puso su vida por nosotros. Esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es, también nosotros debemos poner nuestras vidas. Esta noche no vamos a tratar, probablemente ni mañana tampoco, etc. ¿Por qué es que no ponemos nuestras vidas por los hermanos? Pudiéramos citar 20.000 razones y junto con cada razón 20.000 excusas. Pero eso es, yo he aprendido que eso es algo muy personal entre el Señor y el creyente. Él gradualmente va despojándonos de aquellas razones que usualmente le damos al Señor por las cuales no tendemos a poner nuestra vida como Él quiere que realmente la pongamos. Gradualmente, es una cosa, es un proceso. Pero al punto al cual queremos llegar es acerca de esta decisión. No es una imposición. Una imposición es que tienes que hacerlo en ese aspecto. Dios no impone, Dios ama, y entonces Él presenta, ¿no?, aquello que Él quiere que sea. Si no es en base al amor, Él no lo hace. Por eso dice aquí, concluyendo en este versículo 16, en esto hemos conocido el amor, el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Él no escatimó su vida, Él la puso. Si hay, y no voy a decir que esta sea la única forma, Señor me libre de decir semejante cosa, dice vulgarmente, los hombres son separados de los niños. ¿Cuán real fue la vida de Cristo? ¿Cuán real fue la vida de sus discípulos?